Es usted una persona en extremo meticulosa, doctor Farabev. Esa meticulosidad ha contribuido sin duda a hacer de usted el más hábil cirujano del mundo. ¿Está usted seguro de no haber olvidado nada? Cualquier indicio de su presencia en esta casa puede tener consecuencias terribles e irremediables. Debe usted cerciorarse con la meticulosidad que le caracteriza de que no falte uno solo de los instrumentos. Repase usted en su mente la lista del instrumental. Para ello puede usted emplear diversos métodos. Puede usted, por ejemplo, repasar cada uno de los instrumentos en orden descendente de tamaños, desde el enorme forceps de Sassignac o el speculum vaginal número 16 de Collin hasta los pequeños catéteres y sondas oftálmicas o las tenacillas para la hemostasis capilar o las afiladísimas agujillas hipodérmicas o de sutura. Puede usted cerciorarse también aplicando este método inversamente, es decir, por orden ascendente de tamaños. Es preciso, sobre todo, que no deje usted nada olvidado aquí. ¿Ha revisado ya la mesilla de hierro con cubierta de mármol que se encuentra adosada al muro debajo del cuadro alegórico? Remueva usted los algodones sanguinolientos y las gasas manchadas de pus. Una aguja imprescindible, una pequeña sonda nasal de gran utilidad, puede estar oculta entre ellos. Repase usted uno a uno sus instrumentos de trabajo, los que usted mismo ha inventado y diseñado y que le han dado justo renombre en todo el mundo, así como aquellos que se deben al ingenio de sus colegas más notables. No se distraiga usted, doctor, al hacer este inventario mental. No preste ninguna atención a esa bella mujer desnuda representada en el cuadro que tiene ante los ojos. Tenga cuidado, sin embargo, de no bajar la vista al suelo. Los periódicos viejos que hayan sido extendidos podrían distraerlo igualmente. Usted quizá ya sabe por qué. Va usted a salir de aquí dentro de algunos minutos. Y tal vez no vuelva nunca más a esta casa. Hoy ha tenido que desviarse considerablemente de su ruta habitual al salir de la escuela de medicina para venir hasta aquí. ¿Ha vacilado usted antes de atreverse a entrar en esta casa en la que vivió tantos años? Al llegar la primera vez ante la puerta no entró y volvió sobre sus pasos para dirigirse nuevamente a esperar al autobús que lo llevaría a su casa en el otro extremo de la ciudad. Pero volvió usted al poco tiempo y helo aquí a punto de marcharse ya, tal vez para siempre. Es por ello que debe usted asegurarse de que no deja nada olvidado. Piense detenidamente. Las diferentes cuchillas para amputación, cuyo filo extremo es uno de sus orgullos, los escalpelos con sus diferentes formas de mangos que tan perfectamente se adaptan a la mano que los empuña, los aguzados bisturís cuyo solo peso basta para producir delicadísimos tajos, la sierra de dorso móvil que tan buenos resultados le ha dado aplicada sobre el fémur, o su propia sierra universal de seguetas intercambiables, útil sobre todo cuando se trata de hacer saltar los brazos conservando la articulación de la cabeza del húmero la cavidad glenoide del omóplato. La cizalla, también de su invención, de incalculable valor para allanar los bordecillos que deja la sierra después de la sección de un hueso, o en los astillamientos traumáticos tan molestos siempre al desarrollo de una intervención nítida, perfecta. Los diferentes clamps y ligaduras, algunos de ellos de bronce bruñido con tornillos de presión a los lados, otros de hule rojizo y otros, en fin, de hule ambarino. Las cánulas, las tortuosas ondas que permiten penetrar a través de las fosas nasales hasta las cavidades craneanas del occipucio o que permiten por la boca explorar los meandros del oído interno. No olvide usted especialmente sus complicados gatillos. Entre todos los instrumentos de su invención, los que más le honran, ya que aunan la rapidez instantánea, sí, instantánea, a la precisión y a la limpieza del tajo en el descabezamiento de los huesos alargados, y la sierra de cadenilla de Gigli, otro complicado producto de la inventiva médica, mediante la que se ha solucionado para siempre el molesto problema del serrín óseo que tantas grandes reputaciones había comprometido. ¿Está usted seguro de que no falta nada? ¿Lleva usted todos, pero absolutamente todos los instrumentos debidamente envueltos en los pequeños lienzos de lino, cuidadosamente guardados dentro del viejo maletín de cuero negro?
canciones de suspenso, terror, misterio. Pero aquí queda con ustedes el siniestro Doctor Morty.
Sí, espero que no os hayáis dejado ningún instrumento olvidado, que hayáis hecho un minucioso inventario de vuestras afiladas realidades para acometer adecuadamente la escucha de este programa de hoy, especialmente palpitante, particularmente orgánico. Hemos empezado con unas palabras dirigidas al cirujano, que no al doctor Mortis, sino al doctor Farabev, eminente cirujano, de, no recuerdo ahora, así, del siglo XIX, principios del XX, y acerca del cual, como figura referencial y central sobre la que pivota una trama sin trama, una novela sin novela, una sucesión de observaciones, recuerdos, pensamientos y reflexiones, no sé si ya lo he dicho esto, a cargo de Salvador Elizondo, su Farabev o la crónica de un instante. Hemos empezado con esas palabras que se le dirigían a este eminente cirujano para comprender que hoy disponemos nuestros elementos radiofónicos ante nosotros como si ordenáramos una mesa de autopsias, como si diéramos la señal de partida a la cadena imprevisible y visceral de las transformaciones. Sé bienvenida, sé bienvenido a un humeante paseo a través de la nueva carne a este lado de la tumba.
Thank you. habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Partiendo de este oscuro y al tiempo evocador libro de Salvador Elizondo, el mexicano Elizondo, en el que se dan la mano de una curiosa forma la tortura, la cirugía y el sexo y otras muchas cosas, nos acercaremos, partiendo de este libro, a la figura de David Cronenberg, cineasta canadiense del cual acaba de estrenarse ahora una película, Cosmópolis, con una amplitud de críticas o de amplitud en la gama de los diferentes criterios con las que se la ha valorado. Generalmente no demasiado bien, por lo que he oído, aunque decir que a mí sí que me gustó. Y algunas de las críticas se dirigían más bien quizás hacia la fuente originaria de la película, que es la obra de Don DeLillo. Pero bueno, como no conozco a este autor como debería, no puedo opinar sobre ello, pero la película sí que me pareció digna del hombre que será uno de nuestros protagonistas, si no el protagonista de nuestro programa de hoy. Curiosamente, también quería decir que cuando el concepto de la nueva carne, que ha sido siempre asociado a las películas de David Cronenberg, cuando ese concepto se hallaba en su cumbre de popularidad, se escribían libros como el que tenemos aquí y que llevamos tiempo compartiendo con vosotras y vosotros, se hacían tesis sobre esa idea fuerza, la nueva carne, etc. En ese mismo momento, al acabar la película Existence, fue cuando pareció iniciarse en Cronenberg un apartamiento, una retirada o un aparente alejamiento de ese obsesivo tratamiento de aquellas cuestiones que giraban sobre la carne y sus tribulaciones, sobre los milagros oscuros y luminosos que promocionaba la transformación violenta de esa carne, la fisicidad extrema asociada a cambios psíquicos poderosos que transformaban y trastornaban a los personajes y al entorno todo. Parece como si dejara de algún modo colgados a sus exégetas y a todos los excitados teorizadores de esa nueva visión del mundo y de la realidad, que tiene también, como veremos, lazos muy antiguos en el arte mismo. Así hace de la serie de, así hace una serie de películas que podían parecer, a partir de ese momento, de después de Existence, de una índole más comercial, aunque yo no lo creo, o cuando menos más convencional en su tratamiento y en su esqueleto, al menos en comparación con las cosas que había hecho antes, pero quizás no sea así y simplemente haya que bucear más en las historias que nos regala para vislumbrar posiblemente un paso más allá, un salto disimulado pero cualitativo hacia nuevos parajes de incertidumbres, aprendizajes y metamorfosis. El libro del que os venimos hablando, que se editó para una de las presentaciones de alguna película, creo que Existence, en el Festival de Sitges, a cargo de la maravillosa editorial Valdemar, en su colección Intempestivas, La nueva carne, una estética perversa del cuerpo, que está ya descatalogado, es muy difícil de encontrar y que aún así os recomendamos por si lo veis por algún lado. Encontramos varios, ya os leímos cosas sobre Cliff Barker y algunas otras historias, y hoy nos centraremos en David Cronenberg, del que hay una nutrida representación de artículos, textos, pequeños ensayos, escritos por varias personas. Nos hubiera gustado leeros el de Montserrat Hormigos Vaquero, pero es excesivamente extenso y no podemos hacerlo, pero sí os voy a leer los títulos que da a los capítulos que lo componen, ya que os dará una idea de cómo ha diseccionado y cómo ha dispuesto en su peculiar mesa también de operaciones las diferentes figuras que componen el universo, en este caso femenino, de las películas de Cronenberg. Se titula Nuevas especies para el panteón de lo grotesco femenino y lo subtitula David Cronenberg y la nueva carne. Y aquí Montserrat Hormigos Vaquero nos va hablando de la mujer entendida como plaga que extiende todos los males, el dolor y la enfermedad a la humanidad, partiendo de antiguos mitos hasta llegar a estas películas de Cronenberg en la que se encarna, nunca mejor dicho, en personajes como la Annabelle Brown, de Vinieron de Dentro de, que ella llama transmisora de enfermedades venéreas, va hablando como de arquetipos de mujeres, la transmisora de enfermedades venéreas, Annabelle Brown, de Vinieron de Dentro de, o Shivers, la portadora de sangre contaminada, sería la Rose de Rabia, o también la madre arcaica, la inquietante Nola Carvet, de Cromosoma 3, traducción libre de Brut, y por fin la dominatrix y su vagina dentada Nikki Brand de Videodrome. Por cierto, luego os pondremos quizás un poquito de vagina dentata organ, una curiosa formación musical. Nos habla luego de genitales desplazados, el hombre que juega a ser mujer, el Seth Brundel de La mosca, la mujer que tenía un útero monstruoso, Claire Niveau de Inseparables, con un alto ingrediente de médicos perversos, no como el doctor Farabev, que es como muy, muy pulcro dentro de sus trabajos, por siniestros que parezcan, y estos no lo son tanto en la película Inseparables. Paisajes intrauterinos y cuerpos abiertos en canal, y de aquí llegamos a la mujer artificial, es otro arquetipo en el que también se centra Cronenberg. en muchas ocasiones, como el fantasma masturbatorio de Song Liling en M. Butterfly, el cyborg como objeto de deseo, la Gabriel de Crash, o la creadora de fetos virtuales, que sería ya la última chica y chica arquetípica, podríamos decir, de esta sucesión de observaciones, que sería la Allegra Geller de Existence, creadora de fetos virtuales a partir de ese juego extrañísimo y fascinante que se montaba en esa película. Bueno, esto ha sido. No quería dejar de leeros estos, aunque fuera un somero repaso por los títulos de los subapartados o subcapítulos que conforman este texto de Montserrat Hormigós, porque lo que os voy a leer ahora serán otros, porque creo que valía la pena y ya os habréis hecho también una idea. Y lo que os voy a leer ahora, a lo largo del programa, lo iremos interrumpiendo con diferentes cosas para que nos dé tiempo a todo. Que ya sabéis que no será el caso. Os voy a leer fragmentos dispersos a lo largo del programa del texto de Ramón Freixas llamado David Cronenberg, La perversión de la realidad, más que nada por la claridad con la que va exponiendo los diferentes momentos y realidades y pasos y procesos de este tipo de David Cronenberg y su obra. Empezamos con ello, nos vamos situando en el espacio con esta turbia y a veces perturbadora obra creativa de David Cronenberg. Sordidez, abyección, rarefacto, cavernoso, putrefacción. Estos y otros parejos son términos que fluyen a la hora de circunscribir el universo cronenbergiano y proceden de antiguo, no son ex novo. No ya en su díptico afecto al terror venéreo o el horror psicosomático vinieron de dentro de y rabia, sino incubado de manera embrionaria a modo de ensayo prototipo de revestimiento underground y apelando a una suerte de desviado polimorfismo perverso en Estéreo del 69 y Crimes of the Future del 70. El toque malsano, el clima cargado, agobiante, la atracción por lo viscoso, los ambientes decorados, impolutos, progresivamente lóbregos, mortecinos, ensombrecidos, las heridas supurantes y purulentas, el interés por el ataque, agresión, degeneración, aniquilación del cuerpo humano, la plétora de malformaciones genéticas, la mirada vidriosa, viciosa, las monstruosidades nacidas de la probeta o de las propias entrañas, la emergencia del desenfreno carnal que convulsiona los cimientos de la puritana y estratificada sociedad, la erupción de una sexualidad que invita a la lujuria, el factor de la epidemia, el contagio y la infección. Son algunos de los elementos que conforman el corpus, habituallan el humor y el humus de sus historias y las convierten en obras irremediablemente enfermizas. En el mejor sentido del término, reprobación de la enquistada normalidad, persuasivamente seductoras, perseverantemente mórbidas. Cronenberg se forja una especialidad dentro del fantastic. hecha de concentración espacial y situaciones obsesivas, en la proposición de unos lugares asépticos, bloques de apartamentos, hospitales, laboratorios, cuyo orden natural, pulcritud, es asaltada y ensuciada por la irrupción de lo sórdido y lo anómalo, lo promiscuo y lo heterodoxo, vía infección, cuya expansión instaura un nuevo orden teratológico y social. Un desorden interior reflejado en el ambiente exterior que dispara una desaforada sexualidad gozada individualmente pero reprobada socialmente. Sean víctimas de los parásitos afrodisíacos del doctor Emil Hobbes, cuya misión es sanar el exceso de racionalismo del ser humano, pero que en verdad exacerban la libido de adultos, niños y viejos, homo y heterosexuales, en vinieron de dentro de... Sean los depredados por el punzón orgánico sediento de sangre, ubicado en la axila de Rose, la neovampira ignorante de su adicción de rabia que expande la epidemia. Una orgía carnal precedida de vómitos y náuseas, caso de viñero de dentro de... Todo acontece en un decorado realista, paulatinamente envilecido, rezumante de perversión, donde se instala el horror emético genital, impuesto por una sexualidad arrebatadora, belicosa, bronca, a veces patológica, que siempre ha interesado al cineasta. Praxis que ahonda en una sexualidad extraña, extrema, sadomasoquista, insurgente y desobediente, como Videodrome, El almuerzo desnudo, Inseparables, Crash, etc. El proceso de transformación biológica lleva aparejado un cambio de conductas y de perturbación de comportamientos de los afectados, además de aventar su continuado y temprano análisis acerca de lo femenino y lo masculino y de su confusión. Pienses en Inseparables, pero en particular en Crimes of the Future y la noción de omnisexualidad, o en El almuerzo desnudo, donde se oficia la ruptura hombre-mujer por interposición del doctor Benway, oculto bajo la piel de Fadela. Un ítem siempre vinculante de la obra de Cronenberg y en la analítica de David Lynch. Lo bello y lo tenebroso. El pozo y lo siniestro, siniestralidad en Cronenberg, si se quiere. El abismo de la sexualidad y el sexo abisal. A Lynch y Cronenberg les hermana su inclinación astillada por lo siniestro, más bizarra si cabe en el autor de Carretera Perdida, y lo insano como semilla de la intranquilidad. Pero si en Lynchland, una Disneylandia pervertida, se impone la obsesión sexual y el sueño necrófilo, en el territorio de Cronenberg, la conducta impropia, la atmósfera enrarecida y la sexualidad retorcida se presentan como provocación y se visten como alternativa al paisaje burgués. Cierto es que el mayor dominio del lenguaje cinematográfico, unido a su conquistada elegancia visual, pulido formal, secuestran o remiten la virulencia de la suciedad, refinan la sordidez, aunque tanto El laboratorio de la mosca como El apartamento de Inseparables acaban ensombrecidos por el desorden y el caos, sin que ello suponga dimisión, claudicación alguna de sus radicales planteamientos. Al contrario, no por más híspido es menos abrasivo, de igual modo que la incisión, la herida es siempre dolorosa y tarda más tiempo en cauterizar. Por lo demás, y como observa José María Latorre, por gráfica, efusiva que sea su démarche, a David Cronenberg como a David Lynch, aunque en otro registro, le gusta más mostrar una llaga supurante que una herida abierta, más la pus que la sangre, más lo enfermo que lo sano, más los bordes negruzcos de una herida que el momento del impacto. Y es que el malestar es la antesala de la angustia, y la angustia, la antecámara del pánico. Pues sí, inmersos estamos chapoteando en este océano de carne que os ofrecemos hoy a este lado de la tumba. Y ahora, antes de continuar con este texto o estos fragmentos que seleccionamos del texto de Ramón Freixas sobre Cronenberg y algunas otras cosas que hablan sobre él o sobre este concepto de la nueva carne, os voy a leer, os voy a trasladar seguidos, pero no van seguidos en la obra, aunque la obra es bastante poliédrica y caótica en su disposición, aunque tendrá su guía, su camino, su sendero interno. La obra de Salvador Elizondo, de la que os hemos ido hablando antes, Farabe o la crónica, de un instante os leeré dos o tres trocitos y al final habrá uno más. ¿Pero de quién es ese cuerpo que hubiera amado infinitamente y cuya carne hecha jirones había cobrado tanta realidad dentro de aquella casa, cuya memoria todo lo impregnaba, manchando ante nosotros aquellos periódicos viejos extendidos sobre el parquet? ¿Quién hubiera transformado la banalidad de un acontecimiento, de un encuentro imprevisto, semejante, en una imagen borrosa, en una presencia irrealizada que todo lo llenaba de sangre? ¿Quién hubiera puesto en tu mano, enfundada en un terso guante de hule color de ámbar, esa cuchilla afiladísima que entonces apuntabas hacia mi garganta? ¿Quién se hubiera dejado penetrar ante aquella presencia que todo lo invadía con su éxtasis? ¿Quién se hubiera dejado matar por el roce de un muñón tumefacto si lo que éramos ante aquel espejo era la imagen de una mentira ociosa, de una ilusión sin sentido, forjada por la pericia siempre precaria pero a veces certera de un mago inepto tratando torpemente de imponer nuestra presencia intangible, de sugestionar con nuestra irrealidad a un grupo de dementes o de idiotas en una función de festival de manicomio barato? La llamada Melanie Desange. La reconocería si la viera de pronto, vestida de blanco, con los vuelos grises de su cofia cayéndole sobre la espalda, sentada en el fondo de un pasillo oscuro. O vestida de negro, reflejada en la superficie manchada de un espejo enorme, de pie ante una ventana, si la del lado izquierdo desde la calle fija su mirada en un signo incomprensible que con la punta del dedo había trazado sobre el vidrio empañado. ¿La reconocería usted si una tarde, una de esas tardes en las que acostumbra a trabajar a solas en el gran anfiteatro de la facultad, sus ojos la encontraran de pronto desnuda, tendida en una plancha de mármol, con la boca entreabierta y los ojos fijos en esas escenas que un famoso pintor trazó sobre la bóveda del anfiteatro, escenario de sus más sorprendentes experiencias? ¿La reconocería usted, maestro, en el momento preciso en que la gran cuchilla convexa de la rey trazara guiada por su mano una incisión de sangre lentísima, casi coagulada, a lo largo del pliegue inguinal para practicar una experiencia supracadáver, tendiente a batir su propia marca en la amputación de la pierna de la cadera? 1:08. ¿La reconocería usted en esa actitud de entrega, en ese abandono que va más allá de la vida, en ese solo instante en que, como en el coito, la desnudez y la muerte se confunden, y en que todos los cuerpos, aun los que se enlazan en un abrazo inaplazable, exhalan un efluvio de morgue, de carroña, conservada asépticamente, en que la gasa impoluta recibe, sin que apenas nos demos cuenta de ello, como si fuera el escupitajo de un verdugo, una violenta salpicadura de pus. Pues sí, en efecto, esta carroña pertenecía o provenía del célebre poema de Baudelaire, de sus Flores del Mal, y lo musicaba la casa Usher. Continuamos con un trocito más, otro fragmento de este texto de Ramón Freixas sobre David Cronenberg, sus películas La Nueva Carne y toda esta historia turbulenta que hoy estamos intentando acercaros. Vinieron de dentro de y rabia casi denotativas exploitation movies, los injertos insertos de terror y carne sexo son más eméticos que eróticos. Los monstruos no proceden del lado oscuro de la psique, sino de las propias glándulas de los personajes. Contrariamente a lo que plantea Cromosoma 3, donde Nola Carvet, paciente del tratamiento psicoplásmico del Dr. Hal Ragland, de índole revolucionaria, desarrolla un embarazo ectópico, cuyos hijos extrauterinos son criaturas provenientes del inconsciente, expresión de sus deseos de odio y represión, e interpretan sus pulsiones homicidas. En cierto modo, puede leerse el film no ya como una ácida reflexión sobre las terapias clínicas entonces en boga, que también, sino como un anuncio, un anticipo de la zona muerta, aquí en positivo, el albur de su protagonista Johnny Smith y su capacidad extrasensorial de detener el mal, salvar vidas. Un demiurgo sui generis, cuyo tratamiento es negligido lastimosamente por Cronenberg. Al miedo enfermizo de la sociedad por la carne, en palabras de Seth Brundle, responde Cronenberg con su subyugación, obsesión por conocer y describir lo que sucede en el interior del cuerpo humano, interesado por la injerencia de elementos extraños, generadores de modificaciones, alteraciones fisiológicas, lo cual da pie a la afortunada apreciación de Antonio Weinrichter al definir a Cronenberg como artífice de obras viscerales, de vísceras y virulentas, de virus, de un simbolismo visual extremado y a veces muy desagradable. Una instrumental exploración-explotación del organismo humano muy a tono con la declaración de Elliot Mantel en Inseparables. Debería haber concursos de belleza para el interior de los cuerpos. Gráfica y gratificantemente sustanciada por Videodrome, Inseparables, La Mosca, Coexistence. La reconstrucción del cuerpo, las manipulaciones de la carne entroncan directamente con una nodal obsesión contemporánea, la conjura de los cuerpos perfectos, anatomías de élite canonizadas por la sociedad consumista actual. Cronenberg sintoniza con el hecho de que la inaceptación de su cuerpo por el hombre a menudo induce una reacción o sensación de extrañeza hasta el punto de generar un curioso sentimiento, acto de rechazo de algo que le es propio pero le desagrada, hasta extremos alienantes. Doblegar, disciplinar, remodelar el cuerpo con la sana meta de mejorarlo es una fantasía y una realidad recurrente y acuciante, impuesta por una sociedad para quien la imagen de triunfador santifica los cuerpos Danone machacados en el gimnasio. Si no se posee un cuerpo 10 de plástico, se expresa de la depresión. Véase al respecto el biotopo o imperativo categórico sufragado por las felatrices de alto standing, yankees o no yankees, que marcadas por la obsolescencia de la carne en el circuito profesional, cincelan, esculpen, rehacen sus anatomías las veces requeridas en busca de un canon ideal de belleza. Cuerpos gloriosos, no siempre creíbles, que en lugar de transmitir sensaciones, las congelan. Transformar, pues, el cuerpo, su superficie, su piel, que disgusta, rindiendo visita al cirujano plástico, al quirófano o a las dietas ditirámbicas, generalmente a costa de la propia salud, deviene rubicunda divisa de actuación. Y no entramos en la consideración de los piercings y demás anillamientos, perforaciones corporales. Castigar el cuerpo para el placer de los ojos propios y foráneos, la feria de las vanidades, la censura de los cuerpos perfectos impone una dictadura de formas astrohúngaras. Bueno, yo esto lo matizaría ciertamente, pero lo dejaremos pasar. No de forma baladí, Cronenberg se confiesa un escultor de la carne, cuyos más acabados tracks, más vistosas performances devendrían las esculturas terapéuticas de Ben Pierce en Scanners. La mutación escultórica de Seth Brundle en La Mosca. La referencia a la Pietà en la composición original de Inseparables. El barroco alucinante instrumental quirúrgico para escarbar en el dolor e intervenir a sus pacientes monstruosas de Inseparables. Copyright de Anders Wallach, o la circunstancia de que en Crash el organismo humano cumple la función de lienzo en una opción lejana y contrapuesta a la elaborada por Peter Greenaway en The Pillow Book. Anotemos que la remodelación de la geografía humana con ayuda de la tecnología es la suprema pasión de Vaughan. Era la musicación de los sentimientos que albergan los autores de esta canción hacia el escritor a quien dedican esta canción, Yukio Mishima, un experimentador, un audaz experimentador de la nueva carne, digamos, en un viaje sin billete de vuelta, con su seppuku, su harakiri como último acto simbólico y muy, muy material también, con el que se hizo absolutamente célebre por muchos sentidos. Aquí también lo hemos tenido en varias ocasiones y lo volveremos a hacer. Yukio, la piel, el desván del macho. Y interrumpimos la lectura de estos fragmentos de los dos libros que han ocupado este primer trocito del programa para leeros un relato muy corto que también tiene una vinculación directa con todo esto que os estamos contando. Es un relato muy breve de un autor colombiano, nacido en Sincé, Sucre, Colombia, el mismo año que yo, en el 70, y que se llama John Jairo Junieles. John Jairo Junieles, esta es la brevísima historia, el curioso cuentecillo con que nos regala este hombre. La criatura. Sobre las aguas del lago, una extraña criatura flota. Cuando me acerco en mi barcaza, me observa con estupor. Tiene ojos rosados y manos con solo dos dedos. Me pregunta quién soy.
Un hombre, digo.
Vaya, dice. Un hombre.
Y continúa flotando, como si yo no existiera.
¿Y tú quién eres?
Pregunto a mi vez, un poco molesto por su displicencia.
Y la criatura, después de echar sendos chorros de agua por sus ojos, me dice:
soy un hombre.
Entonces entramos en una agria, larga y bastante absurda discusión. Sí, aquí continuamos a este lado de la tumba con nuestras peculiares industrias cárnicas de la radio. Cambiamos de tercio sin hacerlo del todo, al menos cambiamos de libros. Pérez Salabert,
un conocido en su ámbito, catedrático de estética y de teoría del arte, escribió un libro hace ya algunos años que ya os digo que es de lectura reposada y harto esforzada. Es bien fácil, bastante fácil perderse entre las frases de este brillante tratado, pero caminando en él pasito a pasito uno se va adhiriendo mentalmente a sus postulados. Su título es Pintura anémica, cuerpo suculento, que os recomendamos con efusividad suculenta. Y lo edita la editorial Laertes. Por lo que llevo leído, al menos parte de la parte de este libro, parte de su autor, Pérez Salabert, de la tesis de que existe una, más o menos, la explicación que hago yo sobre esto, existe una evolución en las formas creativas de la humanidad, que los signos que en un origen remitían a las cosas palpables alcanzaron en la pintura un curioso estatus. Las figuras que se creaban, los seres que se plasmaban en las pinturas, adolecían de sustancia por un meticuloso e insistente vuelco de la realidad en la belleza y espiritualidad de aquello que se creaba, y que cada vez menos remitía a individuos o a presencias concretas y palpables, carnosas. Es la pintura anémica de la que nos habla, y que con el devenir del tiempo fue llenando sus costuras etéreas de esa materia que antes había rehusado, de la que había huido. Ese proceso de vuelta a la carne, de impregnación de las cosas en las cosas mismas, como una especie de rescate gradual, no es en sí la peripecia de la nueva carne de la que os hablamos hoy, pero de algún modo la contiene. Y es por eso que os voy a leer ahora algunos trocitos de los extraídos, o que os voy a escoger de los dos primeros capítulos de esta obra de Pérez Salabert, Pintura anémica, cuerpo suculento. Vamos a mirar, carece de importancia que los personajes de Vermeer se muestren ocupados en los actos más comunes de la vida, sea charlar o moverse entre seres domésticos, leer una carta o realizar algún trabajo manual dándole un sentido a su cotidianidad. Porque en sus cuadros toda esta realidad humana parece tan indiferente al curso temporal que nos lleva a pensar en aquellos insectos que un día hace millones de años quedaron apresados en el ámbar transparente y hoy todavía siguen allí firmes, paralizados en una muerte honrosa, a juzgar por su apariencia de vida ajena a la degradación física. Y Imaginemos por un momento que Vermeer, como Uccello o Piero della Francesca, este último tal vez con mayor razón, durante la producción hubiesen apresado en sus falsos escenarios una cierta cantidad de aire. Del mismo modo que una roca volcánica conserva dentro de sus burbujas el gas sulfúreo de una erupción remota. Si así fuera, y por alguna razón contemplar los cuadros librara hoy una parte de esa atmósfera almacenada, ¿qué oleríamos? No las rancias humedades del puerto de Delft, el sudor de los caballos en la batalla de San Romano o la brisa de un paisaje toscano del siglo XV. Oleríamos una atmósfera enrarecida. Nos hallaríamos en un vacío que suspende la respiración, salva nuestra naturaleza de toda contingencia y nos proyecta físicamente hacia un infinito imaginario de luz y eternidad. Punto de inflexión histórica, un desvío a partir del cual la producción artística moderna, después de tanta restricción, cae en una especie de incontinencia. Pronto veremos al arte hacer virtud de la prodigalidad, entregado a la exuberancia. Sus formas se emanciparán, abriéndose en todas direcciones, cese de la pintura desganada y anémica de hechura sin sustancia, camino abierto a un arte nuevo y suculento, se diría casi nutritivo. Ahí la atracción de las formas será gloria de la carne al mismo tiempo. Basado en una antítesis del tipo naturaleza-ficción, todo arte juega desde su origen con un mínimo de cuatro pares de opuestos. Inmovilidad-movimiento, duración-caducidad, contención-efusión, ser-parecer o presencia-representación, a los que aún cabe añadir el azar de la naturaleza o materia en bruto, como factor de mediación. Su cometido desde Altamira, por lo menos, consistió en capturar la vida no para expresarla en lo que supone de empuje e inmoderación, incluso de copiosidad, sino para suspenderla en un presente temporal de frugalidad, en el que las formas aparecen ávidas de perduración, hambrientas de eternidad, hasta desembocar en la época moderna, cuando ese proceder invierte poco a poco su dirección en busca del movimiento con los más variados medios, oponiendo la caducidad a la duración, la efusión o el derrame de las formas a la contención. El arte, una vez rechazada la quietud, cultiva lo eventual y mima el azar en el sucederse de las cosas. Y finalmente, atento a una temporalidad que arroja las formas en todas direcciones, reconoce lo inespecífico del propio hacer y acepta la contingencia, valora el vigor o la apatía muscular, cultiva la dejadez o la urgencia temperamental. Y junto, o bien al margen de una voluntad consciente que sabe, prevé y proyecta aquello que espera obtener, lo que aparece al cabo es un cuerpo que pinta y advierte de su presencia cumpliendo con su papel de dispositivo regulador en las relaciones de la naturaleza con la ficción. Así expuesto, todo esto debería resultar bastante claro y justificar el examen de la crisis y posterior deriva de esa actividad que, al sacrificar el oscuro sucederse de la naturaleza a la ilusoria estabilidad de la ficción, es desplazada por el desasosiego de la vida, revocada por una transitoriedad que enlaza ambos extremos, el de las cosas y sus imágenes, el de lo natural y lo ficticio, suprimiendo sus diferencias. Atribuyo suculencia, pues, Llamo suculento a este arte que interroga nuevamente el cuerpo, que recupera la materia, impulsa su retorno al tiempo y la mundanidad, y por tanto indaga en la corrupción. Arte suculento, substancialidad de la carne, presencia copiosa, cuerpo suculento, cuerpo opulento. Dice Ciorán en La tentación de existir: horror de la carne, de los órganos, de cada célula, horror primordial, químico. Todo en mí se descompone, incluso ese horror. ¿En qué grasa, en qué pestilencia ha venido a alojarse el espíritu? Demasiado puro y demasiado reciente, el espíritu no podría salvar esta vieja carne, cuya corrupción prospera ante nuestros ojos.
Yeah. a mi alrededor y me preguntaron: ¿existe el centro de tu corazón? No, no existe el centro de mi corazón. ¿Cómo que no existe? ¿No existe acaso la materia? La materia no existe, ni el centro de mi corazón tampoco. E hizo una señal con sus ojos vueltos y sus sicarios me metieron en la ambulancia de colores donde sonaba música de cerdos devorando a los vivos.
Ganaros el cielo con esta buena obra, sicarios míos, tenedle una gran cruz negra, con clavos de ponzoña, en el centro de tu corazón, en el centro de tu corazón, en el centro de tu corazón.
Su banda de harapientos cumplió la orden, aderezaban la ceremonia con gargajos negros, ratos verdes y marrones sobre mi pecho. Una pierna.
¡Grita que existe la materia! ¡Me llamo!
¡No existe! Me cortaron la otra. Y ya con los ojos blancos de muerte vi a Dios apoyar el tacón de su bota en mi pecho, apretando, apretando, apretando. Comiéndose un trozo de mi pierna mientras me decía:
Y el centro de mi corazón tampoco.
Podemos empezar a comprender los aspectos más extremos del fetiche sustractivo como espejo ascético erótico de la mediación a través de la carne. Podemos ver entonces un indicio de sentido en la idea de que uno puede separarse conscientemente de su propia carne y sangre en beneficio de un éxtasis sexual o erótico. El radio de actividades sustractivas va de las prácticas en gran medida simbólicas como el piercing, el sacrificio y el tatuaje, a las formas mucho más extremas como la autoinanición, la anorexia, las formas variadas de cirugía cosmética, especialmente la liposucción, la cirugía fetichista y lo que incluso podríamos denominar cirugía folclórica. En el fetiche sustractivo, el temor a la cirugía se transforma en un estimulante sexual por derecho propio. Las raíces psicológicas de esta fascinación se remontan a la era neolítica, que dio origen al ascenso de los cultos de engordamiento ritual. Ritos quirúrgicos de iniciación extirpan literalmente el alma en un estado de éxtasis, literalmente estar fuera de uno mismo, o levitación a través de un auténtico agujero en el cuerpo. La cirugía folclórica, con su poderoso trasfondo chamánico, tiene decenas de miles de años. Se han encontrado pruebas claras de operaciones de trepanación, la práctica de un agujero en el cráneo para exponer el cerebro, en restos de esqueletos neolíticos muy antiguos. Esta cirugía primitiva puede que se utilizara por vez primera para retirar chamánicamente de la cabeza espíritus de posesión. Incluso en las primeras décadas de nuestro siglo, los sacerdotes budistas tibetanos todavía realizaban asombrosas operaciones de trepanación, durante las cuales practicaban un agujero entre las cejas y por encima de ellas, e insertaban una larga y aguda aguja directamente en la glándula pituitaria para estimular el desarrollo de una segunda visión. El fakir Muzaffar se ha esforzado por investigar e incluso interpretar esta antigua fascinación por lo quirúrgico y lo sustractivo. Su novela Prince of Pain, el príncipe del dolor, explora las alteraciones quirúrgicas radicales del cuerpo y sus estados de conciencia concomitantes, erótico alterados, en el marco de una sociedad oculta cuyos miembros son reprimidos y controlados por medios de dominación fisiológica, mental y espiritual, además de por sus propias condiciones carnales, de forma muy parecida a lo que constituye el espíritu de nuestra tesis principal. El gnosticismo postula el concepto de la carne como prisión o como cadena para el alma. En los fetiches sustractivos, la extirpación de carne se asemeja a la apertura de las puertas de la prisión. En los extremos de lo sustractivo persisten los rumores de clínicas quirúrgicas secretas en México, donde uno se puede someter a cualquier clase de operación si el precio es adecuado. Exista o no realmente dicha cirugía clandestina, la fantasía de que sea real es poderosa y persuasiva, tanto como los rumores de casos extremos de alimentación forzosa y obesificación. Una columna fija del sensacionalista Fetish Times, Tiempos Fetichistas, se titula Cirujano Amateur, escrita especialmente para quienes se aventuran al ascetismo definitivo de la amputación y la cirugía. Fantasías de mujeres hermosas impulsadas por la lujuria a someterse a graves operaciones cosméticas son típicas de esta clase de fetichistas. Aunque uno pensaría que esta fijación intensamente neurótica no puede tener demasiados devotos, hay suficientes para dar lugar a la publicación de una revista titulada Amputee Times, Tiempos Amputados. Algunos amputados ofendidos han pedido al editor que cambie el título de su revista por algo en la línea de Físicamente Disminuidos. Una actriz pornográfica, Long Jean Silver, ha hecho carrera gracias a su pie amputado. Aunque este descenso en concreto a la mentalidad atavística y neolítica podría parecer un fenómeno restringido al submundo oscuro del fetichismo, también ha invadido el mundo del arte elevado. La extraña leyenda de John Fair reaparece cada pocos años, al igual que el rumor de la supuesta autocastración de Rudolf Schwarzkogler. En realidad se mató saltando de una ventana. Según el mito, Fair era un artista acaudalado y tal vez psicótico, que por puro tedio tropezó con el arte corporal definitivo. Supuestamente contactó con un experto en cibernética y robótica que le ayudó a construir una mesa de operaciones programable por autocirugía al azar. En varias actuaciones a lo largo de Europa y Canadá, Fair tenía que ver cómo le retiraban numerosas partes de su cuerpo y cómo eran sustituidas con extravagantes ornamentos plásticos. La leyenda dice que entre 1964 y 1968 Fair fue lobotomizado y perdió un pulgar, dos dedos de las manos, ocho dedos de los pies, un ojo, ambos testículos, la mano derecha y varios pedazos de piel al azar. Según otra versión, solo sufrió seis amputaciones, siendo la última la de la cabeza. Se vendían entradas para cada performance y las distintas partes de su cuerpo se preservaban cuidadosamente en alcohol. Es una historia que nadie ha podido corroborar, pero su perenne fascinación demuestra, más allá de nuestra morbidez natural y nuestros apetitos caníbales como especie, la capacidad de seducción que estos atavismos conservan sobre mentes relativamente sofisticadas. Por extravagante y poco fiable que resulte la historia de John Fair, sí existe un ejemplo innegable y documentado de autocirugía. En 1962, el doctor Bart Hughes, una especie de médico holandés, llegó a creer que el éxtasis y la felicidad humanos estaban relacionados directamente con el volumen de sangre presente en el cerebro. Pensó que la felicidad natural de los niños y pequeños se debía simplemente al hecho de que los huesos de sus cráneos aún no se habían fusionado, como ocurre en el caso de los adultos. Después de publicar sus teorías y de una visita a un manicomio holandés, el doctor Hughes por fin encontró un discípulo dispuesto en la persona de Joy Mellon, un joven británico que estaba inmerso en los aspectos más extremos del movimiento psicodélico de Londres a principios de los 60. Joy, después de tres dolorosos intentos sin éxito de perforar y agujerear la coronilla de su propio cráneo, por fin consiguió cumplir con el programa del doctor Hughes, una autotrepanación que expuso su cerebro al aire libre. Su libro en torno a esta experiencia, Bore Hole, agujero de taladro, es un artículo de coleccionista muy buscado, pero para los que sean de ánimo y estómago fuerte, existe una película que muestra a Amanda Fielding, la novia de Joy, realizando la misma operación sobre sí misma. Se titula Heartbeat in the Brain, latido en el cerebro, y aunque se ofrece con cierto espíritu poético, tiene fama de haber provocado que la mayoría de sus espectadores se desmayen a las primeras de cambio. Bye. sí, es que el amor es una cosa muy amplia. Este texto que os he leído es un fragmento de unas notas escritas por Tim O'Neill. Cirujanos y glotones en la casa de la carne. Notas sobre la unidad oculta entre los fetiches aditivos y sustractivos. Publicado en Cultura del Apocalipsis, edición de Adam Parfrey, editado por Valdemar. Decir que esta obra maravillosa, de la que hemos extraído muchas cosas, hace ya bastantes años que no leemos nada de ella, salió hace 10 años y justamente ahora Adam Parfrey ha acometido la titánica labor de sacar una continuación de esta recogida de textos extraños sobre la vida que nos rodea en estos tiempos apocalípticos. Cultura del Apocalipsis, segunda parte, también en Valdemar, colección Intempestivas. Ya os hablaremos de este libro, que lo iremos diseccionando como nueva carne libresca en las próximas semanas.
Deseaba que volvieras.
Estoy aquí para guiarte, Max. He aprendido mucho desde la última vez que te vi. He aprendido que la muerte no es el final. Puedo ayudarte.
No sé dónde estoy ahora. Me está costando trabajo encontrar mi camino.
Porque has llegado lo más lejos que se puede, tal y como están las cosas. Videódromo sigue existiendo. Es muy grande, muy complejo. Les has hecho daño, pero no los has destruido. Para hacerlo, tendrás que pasar a la fase siguiente.
¿Qué fase es esa?
Tu cuerpo ya ha sufrido muchos cambios, pero solo es el principio. El principio de la nueva carne. Tienes que llegar hasta el final. Transformación total. ¿Crees que estás preparado?
Supongo que sí. ¿Cómo lo hacemos?
Para convertirte en carne nueva, primero tienes que matar la vieja. No temas. No temas dejar tu cuerpo morir. Ven conmigo, Max. Ven con Nicky. Mira, yo te diré cómo. Es fácil.
La vida a la carne nueva. Carne nueva.
Videodrome es la quinta esencia de su implementiva impronta, solo superada por Inseparables en la calculada destilación de su mundo y simbiosis depuración de las aportaciones más genéricas de sus primeros films y de sus escarceos ulteriores bordeando la falsilla del fantástico, y una pieza arraigada, enraizadamente cronenbergiana, en su predilección por la atenta descripción de los síntomas de la enfermedad antes que por la cuenta de resultados. El proceso de la enfermedad al interrogar, cuestionar el principio de la realidad, conculca, modifica la visión de un mundo en perpetua alteración, como inestable es el propio cuerpo, tema cronenbergiano por excelencia. Dos cardinales modelos. En Videodrome, la realidad mediática es tan real como la otra, la nuestra. En Existence, asistimos al litigio entre partisanos existencialistas, defensores de la virtualidad y acérrimos defensores de la facticidad, de lo real, con fines decididamente perversos. La infección, el virus, el contagio, transforma, trastorna el proceso de percepción de la realidad, que no es lo mismo que perder el sentido de la realidad. Vengamos en la discontinuidad diegética de Videodrome o en el triple sueño de la disruptiva razón, que engendra monstruos novoyescos, que rompe la narración realista en el almuerzo desnudo. A Cronenberg le conquista, le apasiona la idea de cambio y o mutación, de pérdida de identidad y de renacimiento de una nueva personalidad. Al ya conocido estudio de la reacción del organismo a raíz de la injerencia de corpúsculos extraños, une el interés por estos como colonizadores del cuerpo, huéspedes indeseados que acaban por desalojar al propietario y crear un nuevo otro estadio. Incide en la dimensión dual de la transformación biológica. No es que sea comprensivo con la enfermedad, sino que recoge con atención su progresión, su avance, su condición de organismo que crece para sobrevivir, en un combate que provoca casi siempre la muerte del invadido, el atacado, el hombre. En este sentido, el almuerzo desnudo asimila la enfermedad como cáncer creativo, a la par que considera a la escritura como dolencia. Incubado, entubado, tanteado en sus primeros pronunciamientos fílmicos a partir de las mutaciones, malformaciones del cuerpo, la noción de nueva carne en su literalidad y metaforización cobra abierta, cabal carta de naturaleza, explosiva, restallante fisicidad en Videodrome, en tanto muestra el despertar del otro, poseedor de aquello que nos persigue y a su vez perseguimos y que jamás lograremos aprehender. El secreto del vértigo, del centelleo del ser, el nacimiento de la nueva carne. Un perenne conflicto entre la carne y la mente dimana como idea rectora y vectora de toda la filmografía de Cronenberg, cuyo engarce convoca la transformación fisiológica y la alteridad psicológica. El advenimiento de un supremo estado de conocimiento psíquico y cambio biológico en el cual la materia orgánica se funde con la mecánica, pérdida de la condición humana y surgimiento de una nueva vida, de una nueva conciencia. Nuevo escalón evolutivo hacia una nueva forma del ser. Última solución, postrera frontera. Simbiosis definitiva de la carne y la tecnología, de la imagen y la carne. Brian Oblivion, visionario ideológico de Videodrome, sentencia: un nuevo órgano, una nueva parte del cerebro que cambiará la realidad humana. Aún más, un proceso donde las visiones se convertirán en carne incontrolada. Si la palabra engendra la imagen es el virus. Consolidado el proyecto Cronenberg, su firmeza, cohesión implica que en sus postreras manifestaciones el alumbramiento, la palpitación de la nueva carne no requiera de muletas racionales, ni epidemias, ni drogas, ni exigencias cientifistas para nucleizar su enorme capacidad de disolución de lo real, de disolución del yo. Como afirma Antonio José Navarro, la nueva carne no es una ideología ni una moral, sino la materialidad orgánica que utiliza el instinto como razón y el cuerpo como vía de conocimiento. Suerte de teología negativa, en modo alguno imbuida de halitosis religiosa, se declina como la fusión inevitable entre la carne y la materia orgánica, proteico matrimonio entre materia animada e inanimada, en peculiar comunión profana de la interacción entre organismo humano y tecnología, que se erige como una de las contribuciones más significativas del outsider cineasta en su fértil recalificación, incluso reinvención, de la matriz del fantástico. Una golosa variante del fantástico paranoico que irrigaba sus primeros títulos en cuanto a interpretación de la realidad desde el prisma de la alucinación y el delirio. Este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a esteladodelatumba@yahoo.es. O bien al apartado de correos 12.065-12065, Barcelona 08080. El podcast a esteladodelatumba.contrabanda.org. Y el blog, que prometo que lo renovaremos, Maranasati a las 3 en juannicho.wordpress.com. A este lado de la tumba. Y como os había prometido antes, os voy a leer un par de fragmentos más, muy cortitos, del libro de Salvador Elizondo Farabev o La crónica de un instante. Todos son fragmentos de los dos primeros capítulos de la obra. Y pasamos a un texto nuevo de otro libro más que me parecía importante traeros aquí, que espero que nos dé tiempo a su lectura. De momento nos vamos con este mundo mórbido y extraño de Farabev o La crónica de un instante. Quien teme turbar la precaria suspensión del polvo en los haces de luz dorada que se filtraban a través de los desvaídos cortinajes del terciopelo, hubieras caminado, sí, lentamente, hacia aquella ventana o hacia aquella mesilla de hierro en que los instrumentos ensangrentados yacían abandonados al óxido paulatino de los años. Y al pasar frente a la mesilla para dirigirte al otro extremo de aquel salón lúgubre, habitado en ese instante tan solo del sonido moribundo de tus pasos, tu pie hubiera golpeado distraídamente la base de hierro de la mesilla, produciendo un ruido impreciso que a espasmos se hubiera adentrado en el oscuro corredor, diluyéndose poco a poco en toda la casa hasta perderse luego en el último cuarto, hasta trasponer la última puerta, hasta turbar el último cuarto, hasta trasponer la última puerta, hasta turbar la superficie del agua estancada en ese depósito situado al fondo del pasillo en el que unos algodones impregnados de ácido crómico difundían, sí, lentísimas manchas anaranjadas mientras giraban como lotos putrefactos despidiendo veneno en un estanque de agua amarillenta, turbia. La fascinación de aquella carne maldita e inmensamente bella. Cuando se ha detenido ante la puerta reflejada en el espejo, ha caído la noche, de pronto, como una red de plomo que todo lo aprisiona. El otro la contempla apoyado en la mesilla de mármol mientras juega distraídamente con un viejo bisturí manchado de sangre, oxidado por la humedad del ambiente, corroído por los años. Ella se ha quedado inmóvil frente al espejo en el que se refleja una puerta detrás de la cual guardan celosamente un secreto. Él la mira con tanta pasión que su cuerpo desmaya y se incorpora en un solo movimiento que es como una convulsión solemne y fatídica. A lo lejos se escucha, ¿por qué?, un ruido aéreo, como el de una alarma, como el ulular de las sirenas o como un graznido espasmódico. Ha caído la noche, de pronto, como una lluvia intempestiva. Con una lluvia intempestiva. Él le dice, ¿recuerdas? Y ella se queda quieta, congelada en ese quicio figurado en la superficie del espejo suntuoso y manchado en el que se refleja una puerta tras la cual él y ella ocultan un secreto pulsátil de sangre, de vísceras que si no fuera por esa puerta y por ese espejo que la contienen, su mirada todo lo invadiría con una sensación de amor extremo, con el paroxismo de un dolor que está colocado justo en el punto en que la tortura se vuelve un placer exquisito y en que la muerte no es sino una figuración precaria del orgasmo. Pilar Pedraza participa en el libro colectivo de La Nueva Carne, del que antes os he leído esos fragmentos de Ramón Freixas sobre Cronenberg, ese libro de Valdemar, La Nueva Carne, Estética Perversa del Cuerpo. Y en él, Pilar Pedraza disecciona muy, muy hábilmente la obra de Cronenberg y de otros referentes. Sin embargo, en sus reflexiones no hay atisbo de lo que solo unos pocos años después llegará a necesitar exponer en una de sus obras más celebradas y también publicada en Valdemar, que sería Espectra, Descenso a las criptas de la literatura y el cine, un libro absolutamente espléndido y de nuestros favoritos, y que siempre os recomendamos, y del que os hemos leído ya muchas, muchas cosas, y aún leeremos más. En este texto, como si hubiera llegado a esta conclusión, quizás con el paso de esos 3 años o 2 o 3 años que pasaron entre un libro y otro, quizás un nuevo visionado de las películas, una reflexiones añadidas por los otros textos del libro, llegó a la conclusión de una supuesta misoginia furibunda en las pelis de Cronenberg, cosa que es posible. La verdad es francamente posible que tenga razón, aunque quizás no estoy tan seguro de ello, al menos al completo, pero realmente visto del modo en que ya lo ves, son francamente, hay una amplia carga de misoginia en estas películas, pero lo que me gustaría es que todas y todos lo escucharais al menos lo que nos dé tiempo a leeros de este texto que escribió en su libro Spectra, Descenso a las criptas de la literatura y el cine, Pilar Pedraza, hace unos años, para que así añadamos a nuestra vidriera de colores mórbidos que nos ofrece la obra de Cronenberg una reflexión en todo caso muy profunda y llena de perspicacia. Pilar Pedraza, con su apartado Carne nueva para la perra de siempre. Antes de la modernidad, el cuerpo humano era un todo casi macizo, que a lo sumo se podía hacer pedazos según las técnicas de los carniceros, verdugos y cirujanos. El cuerpo moderno es, por el contrario, un abanico de elementos ramificados, cubierto con una piel del que pueden hacerse imágenes muy realistas, fotografías y radiografías. El cuerpo posmoderno tiende a crecer y dispersarse tanto hacia afuera mediante los elementos tecnológicos de las comunicaciones que nos unen formando redes, como hacia adentro gracias a las tecnologías escópicas de la medicina y a su derrame cotidiano. Puede tener usted entre las manos una imagen Doppler de su quiste y llevarla en la cartera con las de sus hijos, o comer palomitas mientras contempla un vídeo digital de su propio corazón o de su intervención correctora de la miopía en el sofá de su casa. El grito del protagonista de la película, Videodrome ha muerto, larga vida la carne nueva, no se entiende si no se completa con el del performer Stellark. El cuerpo está obsoleto. No se trata de Butach, o no lo son, salvo para quienes mantienen concepciones esencialistas sobre lo humano. Solo una concepción del cuerpo como constructo histórico, como objeto imaginario, puede dejarnos decir algo sobre la carne. Efectivamente, nos guste o no, el cuerpo humano clásico, autónomo, personal, individual, como concepto, está obsoleto. A finales del último siglo y en el seno de una sociedad postindustrial, una sociedad de las tecnologías y las comunicaciones, el cuerpo clásico ha sido superado por el cuerpo tecnológico, o al menos tecnificado, con sus prótesis y sus implantes, sus trasplantes de tejido animal, sus autoimplantes, sus refuerzos metálicos, sus intervenciones de cirugía estética, sus posibles clones, sus conexiones y sus invisibles antenas siempre desplegadas para recibir informaciones inútiles o útiles procedentes de la galaxia real y de la virtual. La carne de este cuerpo es diferente de la antigua carne. En el plano imaginario, la realidad proyecta imágenes de sí misma inquietantes y al mismo tiempo esperanzadoras. La genética proporciona la convicción profunda de que ya hay humanos clónicos, por más que tal cosa sea científicamente imposible de momento. En el plano de las comunicaciones, parece lógico pensar que un día no muy lejano el teléfono móvil, cuyo uso personal por los particulares ni se adivinaba hace unas décadas, podrá ser miniaturizado, se implantará en las cabezas humanas y lo que ahora es un invisible cordón umbilical que mantiene unida a la gente con lo suyo y los suyos, será ya una fusión que vendrá acompañada por imágenes virtuales. La carne contaminada o fecundada por la técnica, la piel que puede ser neutralizada y trasplantada a cualquier parte del cuerpo, el hueso que se sustituye por la prótesis de vanadio o se repara con ella, los dientes atornillados al hueso de la mandíbula, el cerebro que recibe continuamente imágenes y sonidos que no provienen de la realidad sino de los medios. En suma, esa nueva carne, inaugurada oficialmente en 1982, Videodrome, es característica de los años 80 y 90 del siglo XX. Y en el cine desborda Cronenberg y se extiende por gran parte del cine fantástico que avisa del cambio con una película sin retorno, La Matanza de Texas. Cuando Top Hooper colgó un cadáver de un gancho y lo convirtió en pieza de carnicero, hizo picadillo de hamburguesa a la carne humana y la sirvió en un bar de carretera, hubo en el cine algo más que violencia. Eso en su momento nos estremeció más allá de lo que solía hacerlo el género de terror, incluso a los más curtidos aficionados. Suponía un cambio cuya importancia o significado solo hemos calibrado después. La carne fue ganando terreno y se hizo cada vez más física, más presente, más obscena. En el terreno del arte fantástico, la genética sustituyó en el imaginario colectivo a la metamorfosis, el monstruo al fantasma, el cuerpo a la sombra. El ejemplo más característico es el del Beso de la Pantera, de Paul Schrader, cuyos protagonistas, Paul e Irina, se convierten en panteras ante nuestros propios ojos y dejan a su paso un rastro de babas y sangre que hubiera puesto los pelos de punta a Jacques Tourneur, director de La Mujer Pantera clásica del 42, donde la panteridad de Irina era poco más que un perfume en un abrigo negro. El cultivo artístico de la nueva carne, viva o muerta, se inscribe preferentemente en el terreno de lo fantástico y del terror, tanto en literatura como los libros de sangre de Clive Barker como en el cine. Las sagas de películas sobre los Hellraiser es un buen ejemplo. Sus mejores momentos son transgresores en la medida en que su discurso es marcadamente sadomasoquista y sus imágenes fantásticas sugieren las delicias de los tormentos carnales. Existe también una fuerte afinidad entre la nueva carne y el arte carnal de la performance en la línea del artista australiano Stella Arc y la francesa Orlan, que viene de los cultivadores del body art vieneses de los 70 y la estética punk del cuero negro, las heridas cosméticas, escarificaciones, piercing, etc. Cronenberg, el artista más característico de la nueva carne, se recrea con fuerte delectación en la carne impura, en el dolor, la contaminación y la enfermedad, desde sus primeras películas hasta M. Butterfly, pasando por Dead Ringers Inseparables. Hay en ello una fuerte misoginia no solo del propio Cronenberg, sino de la mentalidad del fin de siglo. Mientras el cuerpo viril suele situarse del lado de lo tecnológico, quizá por un resabio que habría que rastrear hasta el futurismo italiano de los años 20, el de la mujer se tiene por abyecto y es presentado como detritus o basura, imperfecta carne de quirófano, origen potencial de monstruos y propagadora de plagas. En M. Butterfly, una criatura ambigua es considerada por su amante masculino como la mujer ideal, pero en realidad se trata de un hombre que asume la mascarada de la feminidad y la lleva hasta extremos fantásticos, hilarante si no fuera porque Cronenberg no quiso hacer reír, y hay que respetarle como artista. La mujer de la nueva carne puede separar lo inseparable, lo que la naturaleza ha unido en un solo huevo, inseparables, es testigo exterior de la pasión del hombre cuya carne cambia, la mosca, y está deseando ser cómplice de una sexualidad monstruosa y masoquista, Crash. La más explosivamente misógina de las películas de Cronenberg y en la que laten muchas de sus obsesiones artísticas, accidentes, hospitales, manipulación del cuerpo orgánico, miedo a la mujer fálica y vampírica, es La Rabia, del 77, Rabbit, protagonizada por una estrella del porno, Marilyn Chambers. De cuerpo escultural, casi culturista, Chambers da vida a Rose, una joven que inaugura la película junto a una moto, vestida de motera, vista de espaldas en la carretera, frente a unas arruinadas casuchas, mientras espera a su novio Hart Reed. Hart ha ido seguramente al retrete de un bar cercano, sale sonriendo con expresión algo boba. Todos los eventos que van a sucederse le sorprenderán en el limbo. Los títulos de crédito van apareciendo sobre planos de carretera recorrida a bastante velocidad por la moto, conducida por él. Otros dos elementos de la tragedia se preparan por medio de sendos planos cortos, el de una furgoneta que va a provocar el accidente de la pareja motorista y la clínica de cirugía plástica Keloid, situada cerca de la carretera. Todo está preparado para poner en marcha la máquina infernal, la muñeca asesina. El accidente que destrozará a Rose y la clínica que va a repararla mediante técnicas heterodoxas. Hasta aquí el film es clásico. A partir de aquí se convertirá en un texto enfermo, virulento, con una protagonista mutante, vampírica y portadora de una enfermedad parecida a la hidrofobia. Técnica que emplea el Dr. Keloid para salvar la vida de Rose con los limitados medios a su alcance es arrancarle tiras de piel de los muslos e implantárselas donde las necesita, es decir, en las vísceras. Para ello hay que tratar la piel arrancada y volverla neutra, de modo que se adapte a su nueva localización, como la de los embriones. A esto se le llama aplicaciones neutras, según explica el médico clara y minuciosamente a su equipo durante la intervención. Un aparato eléctrico que parece una maquinilla de esquilar reses es la empleada para separar limpiamente un buen rectángulo de piel del muslo de la chica, que enseguida es higiénicamente envuelto en gasas para trasladarlo a un laboratorio donde lo neutralizarán. Mientras, habrá que mantener a Rose en estado preoperatorio. Hay un salto temporal poco marcado entre este estado de cosas y el siguiente. La joven emerge del coma gritando como si naciera un nuevo mundo. Fuerte y hambrienta, necesita sangre y la consigue de ahora en adelante gracias a un miembro nuevo. Rose ha vuelto de la nada. Ya estoy otra vez en el mundo de los vivos, dice su amiga, con un pene bajo el brazo. Es rojo, sangriento y sale de una llaga vertical en la axila en forma de vulva, lo que caracteriza al conjunto como una especie de aparato genital hermafrodita. Todo ello rematado por una aguja o fino estilete que clavará en sus víctimas, preferentemente humanas, para succionar su sangre de la que se alimenta. Admitimos como espectadores profanos en materia de cirugía plástica o de cualquier otro tipo de práctica médica que un implante de piel inadecuado puede producir un carcinoma, pero que dé lugar a este pene que al salir de la hendidura vulvar parece un clítoris, está a punto de hacernos romper nuestro pacto con el texto. El modo de estar trabajado por Cronenberg recuerda algunos insertos del cine pornográfico. Lo más audaz por su parte es haber insertado como si nada el apéndice metálico punzante en el sobaco de la hermosa, que se ve convertida en virtud de esta prótesis en un cyborg. Pero esto no es todo. La picadura axilar produce o inocula un terrible mal a las víctimas tras unas horas de incubación. No es propiamente rabia, es peor que la rabia. Los succionados por el pene de Rose muerden a otras personas rabiosamente y luego mueren. No hay ninguna esperanza para ellos y la única solución es matarlos en cuanto son detectados. La epidemia siembra el terror en las grandes ciudades como Montreal y Quebec. El director general de la OMS lanza por televisión mensajes muy negros, los que percibimos como en toda la parte final apocalíptica de la película una intención política bastante cáustica por parte de Cronenberg. Los movimientos de Rose para procurarse la sangre escapando de vez en cuando de la clínica a la que siempre vuelve son objeto de sendas escenas de depredación sexual vulgar y zafia. El primer ataque a un paciente de la clínica tiene lugar estando ella en la cama, aparentemente en coma todavía. desnuda bajo las sábanas. Su ambiguo forcejeo con la víctima es fuertemente erótico y muy violento. Más tarde ataca en una pequeña piscina de hidromasaje en la clínica a una paciente joven en una escena que también rezuma sensualidad y en la que destaca la envidiable placidez de la vampira saciada. Fuera del recinto donde ha nacido, hace autostop y muerde a un camionero, se refugia de la lluvia en un establo y chupa a una vaca y luego a un granjero borracho. En un cine porno perfora la mano de un ligón al que atrae con su belleza. Rose es una vampira de carretera y de calle, una motera de cuerpo impresionante, bien explotado en las escenas de síndrome de abstinencia y rostro anodino. Si Cronenberg hubiera podido contar con Sissy Spacek como quería al principio, tal vez la película hubiera tenido otros vuelos, a juzgar por el trabajo de la actriz en la contemporánea Carrie de Brian De Palma. Spacek hubiera aportado inquietud con su cara de pez, que puede expresar en segundos el paso de la sensatez más estólida a la histeria. Pero seguramente lo que quiere decir la película no es que Rose sea una chica complejada y rarilla como Carrie Fisher, sino una perra vulgar, a la que le ocurre lo que a todas las perras, que tiene una sucia relación con la sangre y siembra el mal por donde pasa. «Soy horrible, doctor, estoy loca, soy un monstruo», dice, aunque también es consciente de que no es ella la culpable. Ella solo quiere alimentarse. El último plano es muy interesante. Rose ha sido mordida por una de sus víctimas y ha muerto a su vez. La cámara recorre un lugar siniestro, un solar urbano lleno de bolsas de basura, entre las que yace la joven, que está siendo mordida por un perro. Un plano medio la muestra a ella sola. Los estirones que da el animal en sus piernas en off hacen que el cadáver, que tiene los ojos abiertos, se mueva de un modo escalofriante. Vienen dos empleados con trajes blancos y máscaras y la arrojan al interior de un infecto camión de basura. Final feliz. Una vez más, muerta la perra, se acabó la rabia. Pero ahí está la imagen, hablando hasta por los codos y diciendo que unos tipos han tirado a una mujer a la basura. Esta película, escrita y dirigida por Cronenberg, responde a una de sus obsesiones juveniles. Vivimos en un mundo enfermo en el que entró la enfermedad a causa de la mujer. Como en Vinieron de dentro de y Cromosoma 3. La enfermedad es una metáfora del sexo y su síntoma el hambre, el ansia, el deseo. Desear a la mujer es enfermizo porque la mujer es una mutante, un monstruo, una portadora. La rabia se transmite por la saliva, como el SIDA. Pero faltaban años para que el SIDA se reconociera oficialmente. Cronenberg no es el único en establecer inconscientemente estas ecuaciones, ni por supuesto las ha inventado. La cultura popular americana del último cuarto del siglo XX está plagada de una misoginia que adopta ingeniosos disfraces y a veces formas tremendamente barrocas y engañosas, Alien, Carrie, Thelma y Luis, para pasar desapercibida según el principio de la carta robada. Sí, amigas y amigos, con este lúcido texto de Pilar Pedraza iniciamos ya nuestra retirada del programa de hoy, un programa absolutamente orgánico, visceral, espero que no demasiado tumefacto y desangrado. Nos ha faltado leeros, bueno, aparte de un montón de cuentos y cosas que teníamos, que las hemos dejado para la semana que viene, Nos ha faltado recomendaros una novela genial que he leído y que, si la leí, fue por una relación directa con precisamente la primera, no esta de la que habla Pilar Pedraza, sino la anterior película de David Cronenberg, Vinieron de dentro de Shivers, que ocurre en un edificio y que tiene una similitud, como ya ha destacado alguien en el libro de La Nueva Carne, una similitud con la obra de James Ballard, Rascacielos. Este era el libro que os quería recomendar y del que os leeré la semana que viene unos cuantos pedazos. Hace un tiempo dedicamos multitud de programas a los monstruos y a la monstruosidad como concepto integrante de los rincones de nuestra cultura. Sin embargo, La Nueva Carne quizá dota a esta idea de una profundidad insospechada. Nos acerca a los monstruos a nuestro propio interior y nos lleva a sentir la extrañeza de nuestra misma vida reclamando unos inéditos derechos prohibidos. Pronto dedicaremos más programas a este viaje interno desde otra perspectiva y trataremos de atrapar al espíritu para que nos hable sin tapujos. De momento seguimos en este ámbito lóbrego en el que, no obstante, chapotean promesas de iluminación los resquicios extáticos de La Nueva Carne. Y nos marchamos y lo hacemos con una canción con una letra muy peculiar que nos ha parecido genial. Luego, como es muy cortita, quizás pueda leeros un poco de la letra si es que no la habéis podido pillar del todo. Se trata de Klaus y Kinski y la canción se llama Carne, Carne. Perdona, se me ha ido al santo del cielo. Carne de Bakunin, carne de Bakunin. Y con ello, con ella, con esta carne libertaria, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Hasta siempre, chao.
racional como los demás que fueron creciendo con el gran capital. A ver si el mundo está dejando de ser bestia moral. Pues es que yo ya me cansé de todo deporte, de toda competición.
Pues sí, soy funcional, soy ser social, racional como los demás que fueron creciendo con el gran capital. A ver si al fin desaprendo a ser bestia voraz. Pues es que yo ya me cansé de todo deporte y de toda competición. Adiós al capital, creo que me voy a quitar del capital. Y puede que no vaya tan mal, ya verás, esta vez sí que lo voy a dejar. De verdad, como el que se hace viejo. Yo no quiero transgredir la ley para hacer la revolución, sino que me reconozcan libertad de elección económica, sin mano invisible que me quiera acariciar, ni tuya, ni mía, ni de los demás. No hay posición sin contradicción, y en esas son en las que yo me quiero quedar. Adiós al capital, creo que me voy a quitar, lo verás, nunca más. Carne de Bakunin, fui creciendo con el gran capital, fui creciendo hasta una altura normal, adoleciendo como una sociedad financiera, abriéndome al mercado y a la sexualidad. Pero es que hoy la madurez me ha revelado un gran conflicto moral. Adiós al capital, creo que me voy a quitar, me voy a esforzar. Y puede que encuentre una nueva organización para la gestión de los medios de producción. Esto ha sido todo. Un abrazo Miranda a todo el mundo. Hasta siempre. Chao.
Se transforma, se trastorna.